código ético preámbulo. Ahora ya llegamos al central de todo este curso. Basado en el contrato que acabo de decir, que es una cosa entendida, ustedes van a escribir un código ético para sí mismo. Eso es un ejemplo. Que ustedes tienen un ejemplo, varios ejemplos en este libro. Alguien me dio una palabra muy bonita para hacer independencia de los Estados Unidos ahora mismo. Gracias. Así alumnos de independencia. Lo voy a llevar a California. Pero de cualquier manera, debe reconocer, primero comenzar, en página 22 tiene esto en principio. Este código está esparcido por este panfleto que ustedes tienen. Comienza en página 22. En página 2 tienen el bosquejo del código. Página 22 tiene la primera parte del código con un preámbulo y hablando la primera sección de tu vida personal. Un código es decir, con la ayuda de Dios, yo voy a hacer esto. Y esas son las prioridades en mi vida, si quiere que yo sea pastor. Y yo prometo con la ayuda de Dios ser moral, ser ético, cosas así, es el código, ¿ok? Y en la primera parte, página 22, luego va a seguir con tu familia en la página 25. Y así vamos a hablar ahora de código personal, luego vamos a hablar de la familia y la parte del código que tiene que ver con la familia. Y luego, eso va a seguir en el código de relaciones con tu iglesia. Y eso entonces va a seguir adelante en página 27 de tu vida personal, pero relaciones personales con la iglesia y con otros. Luego, en página 28, 29, hay una parte extensa del código que es su relación con otros ministerios, tanto como tu iglesia, los ministerios de tu iglesia. Primero, lo personal, relaciones con las personas de la iglesia. Segundo, tu relación con diferentes ministerios de la iglesia. Ahora entonces, en ética personal. Puede ver en página 22, solo el triángulo primero, entonces le daré las palabras encima de la página. Dios me ha llamado y ha apartado para ser el embajador de Jesucristo, para evangelizar a los perdidos y discipular a los creyentes para que crezcan la gracia de Dios y para prepararles a servir al Señor. Vas a declarar la base de todo lo demás en un triángulo. Esto es lo que creo que Dios me ha llamado para ser, y por esa razón voy a decirles lo que Dios me ha llamado para hacer, en base de lo que Dios me ha llamado para hacer. Por lo tanto, por medio de este código de comportamiento ético, me comprometo ante Dios y la iglesia que procuraré no ser tropiezo en el crecimiento y discipulado de creyentes. A lo mejor usted prefiere decir, yo prometo que voy a edificar en el discipulado, en vez de ponerlo negativo. Pero eso es una manera de decir, voy a tratar. Y esto es lo que yo muchas veces digo en mi iglesia. Yo veo a Dios obrando, y mi mayor temor en la iglesia es que voy a ser tropiezo a la obra de Dios en la iglesia. Me pongo delante y digo, ay, mira cómo Dios está bendiciendo. En mi corazón tengo que decir, ojalá yo tuviera una parte de esta iglesia. Es una iglesia muy bonita donde Dios está orando en acción, ¿verdad? Ojalá yo tuviera una parte de eso. Yo solo voy a predicar, pero eso es obra de Dios. Dios tiene que hacer su obra. Pero si yo digo cosas en el púlpito de ofensa, voy a poner tropiezo. Si en la consejería, voy a poner tropiezo. Y yo oro, Señor, ayúdame. Ser ético y no poner tropiezo en la obra que tú estás haciendo aquí. Quitarme de en medio, dejar Dios hacer la obra y yo solo servir donde Dios dice, tú aquí, predica este sermón, tú allí, administra eso y no más. Y entonces Dios es el que guía, Dios es el que hace la obra y así que procuro no ser tropiezo al crecimiento del reino de Dios. Porque si hago cosas feas, falta de ética en la comunidad, muchos no van a venir y escuchar el Evangelio, y yo seré tropiezo a la salvación de almas al reino de Dios. Por la gracia de Dios, no puedo hacer eso mi propia fuerza. Su código ético debe reconocer su dependencia de Dios. Por la gracia de Dios me llenaré de la palabra, estudiaré mucho la palabra y del Espíritu Santo. Colosenses 3, dice llénate de la palabra, Efesios 5, llénate del Espíritu. Los dos es como la misma cosa, llenarse del Espíritu y llenarse de la palabra, llenarse de la palabra y llenarse del Espíritu. Y entonces me llenaré de la palabra y del Espíritu para ayudarme a no apartarme de los principios que yo declaro aquí. Pero espero avanzar éticamente a medida que Dios me madure y me transforme en mi andar con Cristo. Yo lo puso más en otra forma, de madure y transforme, como ustedes creen que es más gramatical. A medida que Dios me madure y me transforme en mi andar cristiano. Así que dependencia de Dios, reconocimiento que tengo que madurar, tengo que cambiar, pero eso es lo que declaro que son mis principios éticos ahora mismo en el ministerio. ¿Okay? Esto comienza entonces con la idea de explicar esto. No debiera ser demasiado específico ni demasiado general. No debe decir, voy a ser un buen pastor. Ya. Así es mi código ético. Ahora cuál es la verdad. Esto es todo tu código ético, es la base de todo, pero quiero algo más específico, ¿verdad? ¿Qué significa un buen pastor? Pero tampoco va a decir, yo prometo que voy a llevar una camisa blanca y una corbata azul cada domingo por la mañana. No sea demasiado específico en muchas cosas. Voy a hablar a los varones más tarde de algunas cosas en un código de la Iglesia de Cristo, de ética, que me gusta el código. Pero personalmente, yo pondría esto como un código personal escondido en mi cajón, pero no lo pondría delante de la Iglesia, porque es demasiado específico en algunas cosas sexuales, ¿verdad? Y no creo que haya que publicar ciertas cosas, ¿verdad? Y a la vez, no voy a prometer en el código ético, yo prometo que voy a hacer 32 visitas cada semana y voy a prometer que voy a predicar 7 sermones cada semana y a la vez voy a prometer que voy a dedicar por lo menos 60 horas cada semana a preparar sermones. Voy a prometer visitar cada vez que alguien está en un hospital y voy a prometer que yo sabré cuando está en un hospital, aunque nadie me diga. Que hay cosas que uno no puede prometer. Y no debe ser tan específico. Yo prometo que voy a ganar 32 almas cada semana. Eso es obra del Señor. Hay que ser específico que voy a tratar de ganar almas a la mejor de mi habilidad. Pero no decir el número de horas cuando una semana estoy enfermo, lo que sea, ¿verdad? No debiera ser demasiado rígido para no permitir cambios al estilo de la ética situacional. Y digo cuidado con esto, ¿verdad? Porque no significa que la ética cambia, sino que en diferentes situaciones se expresa ética diferente. Si estoy en California, llevo un saco y una corbata en cada visita al hospital. Si estoy en México, donde hace posiblemente 40 grados de temperatura en el verano, a lo mejor usted visita el hospital con solo una corbata o con una guayabera, se dice, una camisa de estas bonitas, dignas, pero no ni corbata. Así que esto es la ética situacional, como yo quiero decirlo aquí. En cada estado, en cada país, se dice un poco diferente, así que es una ética que tiene las mismas raíces de respeto, formalidad, sepulcro, pero ¿qué quiere decir esto? En cada región es un poco diferente, ¿ok? Entiende esto. Debe ser bastante flexible para permitir mejoramiento a medida que maduramos en la fe y en el ministerio. No obstante, debe expresar que seguimos normas que son aún más altos que códigos legales que nos afectan. Es que el código legal dice que no puedes, igual como Cristo dice, no puedes violar a una mujer. Pero tu código es el código que Cristo quiere. Yo voy a tratar de mantener mi mente limpia y sana, ni permitiendo pornografía o pensamientos malos, y Dios me ayuda, y ni pensar en hacer acción. Y así que ni voy a hablar palabras vulgares con la ayuda del Señor, menos llegar a inmoralidad física, ¿verdad? Así encontramos que mis normas, que yo pongo en mi código ético, a lo mejor son mucho más altos que algunas normas que usted tendría en su propia vida, en su propio código ético. Pero en mi vida creo que debo tomar la norma más alta posible dentro de lo que es razonable, ¿verdad? Es que no voy a decir que voy a vestirme como un monje toda mi vida, ¿verdad? Tengo que vestirme de una manera digna, ¿verdad? Y así ser un poco claro, pero no demasiado específico. Declaro públicamente nuestras bases de ética. ¿Por qué? ¿Qué son razones por este código ético? Puede escribir eso en nuestras notas, ¿ok? Es uno para declarar públicamente. A lo mejor vas a ser pastor de la iglesia, o ya eres pastor y quieres que la gente sepa lo que son tus normas, lo que son tus modales, tu código ético, y usted hace una copia y lo pone en un tablero en frente de su puerta de oficina pastoral. A lo mejor lo pone en una sola hoja, ¿verdad?, de tus normas altas, personales y eso, para que la gente sepa que entre mi código ético no voy a aconsejar a una mujer a solas en mi oficina. Y así que es una cosa que, ya veo que yo no puedo entrar a la oficina porque el pastor no va a aconsejar a una mujer a solas y tengo que tener respeto a eso, ¿verdad? Y entonces nuestras convicciones de conciencia ellos pueden entender. Nuestras bases de cooperación y respeto mutuo. Pastor, ¿por qué no quieres ir a la campaña de Luis Palau o Billy Graham y cooperar con esos movimientos carismáticos? Ellos son cristianos también. En mi código ético, declaro que yo estoy separado de todo lo que puede perjudicar, lo que puede mezclarnos con los mundanos, con métodos no cristianos, y por eso no cooperamos en conferencias que no son bíblicas con gente fundamental y bíblica. Ahora puede guardar algo así en su código ético y ya la gente ni tiene que preguntar. Puede ver y tú le puedes explicar. Mire, es la base de mi código ético. Aclara nuestra interpretación de la palabra de Dios. Yo voy a ser fiel a la palabra, lo que diga la palabra es la verdad, y la Biblia es la que determina mi comportamiento. Y así que, si alguien pregunta, mire, no puedes interpretar la Biblia alegóricamente y ya no. No, yo creo la Biblia tal como está escrito, con una exégesis que está basada en la gramática y la historia y la cultura, pero lo tomo tan literalmente como sea posible, dado que la Biblia dice que está hablando en sombra, en tipo de otra cosa. Pero yo tomo la Biblia literalmente y ya entiendo mi código ético. Cuando predico, no voy a predicar sermones a la ligera de mis opiniones con mucha chuchería. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué tú siempre estás predicando solo versículo por versículo? ¿Por qué no estás relatando más historias chistosas? Bueno, en mi código ético es predicar la palabra, no relatar chistes en el público. Aunque a lo mejor yo soy chistoso, solo mira mi cara y aprende eso. Pero el hecho es que aclarar nuestra interpretación de la palabra, identificar y advertir lo que consideramos ser obreros malos o los que solo son incompetentes. Eso es lo que hacen los médicos, de decir, mira, si yo le doy este certificado porque considero que él es competente. Puede hacer un error y recetar una medicina incorrecta alguna vez, pero él pocas veces va a errar porque él es competente para recetar correctamente. Así que este pastor a lo mejor hierra alguna vez en el púlpito, varias veces, pero los otros pastores le dan una ordenación porque le consideren competente, ¿verdad? No un obrero malo. Y si la iglesia dice, esto es lo que es un pastor bíblico y ético, por su código ético, y viene otro pastor para presentarse para ser pastor, ellos van a ver lo es un obrero malo, fraudulento, y lo que es un pastor sincero. Entonces, no es una ley para seguir. No es una ley para seguir. Pero como la ley del Antiguo Testamento es un espejo. Es un espejo para recordarnos qué es ético, qué es correcto para hacer. ¿Qué es un buen pastor? ¿Qué es un pastor ético? ¿Qué es un ministerio ético? Eso nos ayuda, por tener un código, nos ayuda a guardar nuestras conciencias, nuestras propias conciencias individuales, para no extraviarnos de la ética bíblica. Eso es un recuerdo para usted. Igual como la ley de Moisés es un recuerdo para nosotros de lo que agrada a Dios, un código es una expresión, supuestamente, de lo que dice la Biblia, pero aplicando la Biblia a nuestra situación ministerial. Así que tu código ético debe ser como la constitución de tu iglesia. Está basada en la palabra de Dios. Si no te basa en la palabra de Dios, no debes tenerlo. Pero muchas iglesias han dicho, yo tengo la palabra de Dios, que bendito sea Dios. Yo no necesito declarar que creo esto o otra cosa, yo creo la Biblia nada más. Bueno, sí, pero ¿qué número de personas va a votar para hacer todo decentemente en orden en su iglesia? La Biblia dice que es un quórum de una iglesia. Usted quiere una constitución para aplicar la Biblia para una marcha decente de una iglesia. Y esta es una aplicación, como ustedes han hecho de los textos que va a ser mañana con Timoteo o Tito, ¿verdad? De sacar alguna conclusión de qué es ético para un pastor. Y puede leerme solo versículo, pero yo quiero una aplicación. Predícame este versículo. Es la idea de esta, de dar el sentido a la palabra. Así que el código ético está basado en la palabra, pero da una aplicación, da un sentido de lo que la Biblia dice. No viene de mi mente, viene de las bases éticas que hemos establecido, comenzando con el carácter de Dios, siguiendo con la palabra de Dios, siguiendo con la guía del Espíritu Santo de Dios, y entonces con las prioridades que Dios establece por su palabra para determinar qué es ético. Y entonces, esto guarda mi conciencia para ayudarme a mí. Mira, estoy tentado a hacer esto. Ay, debo ser más ético. Instruye a los ignorantes de lo que es ético. Ahora, ignorante no significa tonto, ¿verdad? No, significa uno que no sabe. Así, un ignorante es uno que simple, dicen proverbios. Es la idea en proverbios, la palabra simple, ignorante, viene de raíz en hebreo de mente abierta. Es uno que tiene su mente abierta, pero no hay nada adentro, ¿verdad? Y tiene otra traducción de simple en hebreo, en proverbios. ¿Alguien sabe? ¿Has leído hebreo? ¿Has estudiado la palabra simple? ¿Y cuando se traduce al castellano? ¿Qué es la otra traducción que da simple en proverbios? Es la palabra joven. Porque los jóvenes no tienen prudencia. Proverbios está escrito para enseñarles prudencia, para que llenen la mente con la verdad, dejen de ser ignorantes y entonces aprendan. Así que un código ético es para ayudar a los jóvenes a aprender qué es ético. Porque no saben hacer enseñar la Biblia y pasar por situaciones en la vida. ¿Ok? Entonces, muchos pastores siguen ignorantes. ¿Verdad? Qué lástima. Pero todos. Porque yo he aprendido no sé cuántas cosas. Fui totalmente ignorante de un montón de cosas este año pasado. Hasta empezar a profundizar en qué es la ética bíblica y qué es ética ministerial. Espero que esta semana usted esté sacando cosas y bastante humilde para decir, mira, yo he sido ignorante de estas cosas. Y ya estoy aprendiendo a pensar y interpretar la Biblia, no interpretar, pero aplicar la Biblia correctamente en mi ministerio. Eso es para acreditarnos ante el mundo y ante la iglesia como ministros dignos de honor. Es decir, hermanos, pueden ver al lado de mi oficina mi código ético. Lo que yo he escrito, que yo creo que es mi ética de ministerio. Si ustedes quieren ver si usted quiere considerarme un pastor razonable, digno de respeto y honor, como la Biblia dice, mírelo, porque eso lo demuestra. Si ve un pastor que no quiere poner en un código ético, yo no voy a adulterar. Cuidado con este pastor. ¿Verdad? Es que si uno no quiere decir, voy a tratar a la gente con cortesía, cuidado con este pastor. Su código ético debe declarar su moralidad y su ética en todas las palabras que nos hablan aquí el lunes, pero ustedes de página 5 por aquí, fíjense que hay toda una lista de palabras que son sinónimos de ética. Y usted puede poner esas palabras en su código ético. Yo quiero ser honesto, íntegro. Yo quiero ser sincero. Yo quiero ser bíblico. Yo quiero ser lleno del Espíritu, ¿verdad? Lo ético. Y entonces, eso nos acredita. Si ustedes dicen, oh, él trata de gobernar su vida por este código, wow, me gustaría tener un pastor tan ético como esto. Y así como un médico tiene sus credenciales, eso sirve como credenciales para usted. ¿Puede ser usado por la iglesia para identificar ministros éticos en el futuro? Ética depende de lo que es verdad. Y también depende de la sinceridad del individuo. ¿Qué dice la Biblia? El número uno. Mi ética se basa en la Biblia, pero ¿soy yo sincero en mi creencia de la Biblia? Yo soy ético si creo en lo que es ético. Y si de verdad creo en lo que es ético. Si soy sincero en mi creencia y si estoy creyendo lo que es correcto para creer. Así que un código declara eso, aunque no pueda leer el corazón, revela un poco lo que está en el corazón del pastor, aunque algunos saben mejor que escriben un código ético y ellos no son éticos. ¿Verdad? Es posible creer que voy a ser honesto y todo el tiempo mi corazón sabe que no quiere ser ético, pero no quiere escribir para engañar a la gente. Así que cuidado, ¿verdad?, de ser ético cuando escribe tu código ético y ser sincero que tú quieres cumplir con lo que usted escribe. Reglas no cambian el carácter malo, pero esas reglas revelan el tipo de carácter que se espera de un pastor que él debería tener. Lo que es bueno y lo que es malo se revela, lo que él considera bueno y malo, eso revela algo de su carácter. Aunque no puede cambiar. Tú no puedes escribir este código ético y decir, nunca voy a adulterar, y solo por tener el código nunca vas a adulterar. Eso depende de tu andar con el Señor, de tu moralidad de corazón, de tu obediencia al Señor. No depende de lo que está escrito en el papel. Pero es una revelación si usted no puede declarar esas cosas. Hay algo que anda mal con este Señor. Un código declara al mundo lo que se considera el comportamiento social aceptable y lo que el mundo incluso considera aceptable a Dios y a otros, e indica lo que creemos que Dios considera aceptable para el ministro. Así que el código declara a todo el mundo, yo creo que este tipo de ministerio de ganar almas, de discipular y vivir una vida santa es aceptable a Dios. Pero yo voy a tratar de ser franco, sincero, pero amable, y veo que eso es aceptable a los hombres. Así que estoy expresando lo que creo que es aceptable a Dios y lo que es agradable y aceptable a los hombres. Razones por el código indican lo que uno considera competencia profesional en cuanto a los conocimientos y capacidades que se consideren como revelador de un profesional confiable. Ahora hablamos, y este libro habla mucho de si un pastor es profesional o no. En algún sentido, no, en absoluto. No es un profesional frío. Pero, a la vez, debe ser lo mejor que puede ser. Debe vestirse como un profesional, hablar como un profesional, tratar a la gente en el púlpito en sentido lo mejor posible. Eso es Colosenses 3, 17 y 23. Hago todo en el nombre del Señor. El segundo de Corintios 5, 20. Soy el embajador de Cristo. Yo quiero ser un buen ministro. Y así mi código dice, mira, yo trataré de estudiar y mejorar mis capacidades para mantenerme como el mejor pastor posible. Mi código ético es ser el mejor que puede ser para la gloria de Dios. No para mi propia gloria, sino para que la gente vea a Dios en mí. Asegura, un código ético asegura las iglesias la dignidad que tiene un hombre para ser un pastor o ministro, y por eso se puede publicar si quiere para un estilo de contabilidad o responsabilidad social con la gente. Ahora, ¿quién va a reenfatizar eso? ¿Quién va a llevarse a cuenta si no lo hace? ¿Quién te va a juzgar si no haces tu código ético? Si eres miembro de alguna denominación, las denominaciones, como puede ver, están en este libro de varias denominaciones, tienen códigos éticos que ellos han escrito para todos los que quieren ser pastores en sus denominaciones. Igual como abogados y médicos tienen sus códigos para los que quieren ser abogados o médicos en este país o en esta provincia. Pero los bautistas independientes no tenemos una denominación encima para echarme de la denominación si no cumplo con mi código ético, ¿verdad? Y así que es una cosa de tu conciencia. Es una cosa también que puede usar como una parte de la ordenación de pastores para ver si un candidato realmente parece ético o no. Y juzgar si eres ético, si usted pide, escribe un código ético para su ordenación. Y entonces los pastores pueden leer, él sí quiere ser ético. Él entiende que es ética. Él merece ser un pastor y le recomienda a la iglesia después de su declaración de doctrinal, que es más importante. Pero aquí encontramos entonces que por lo menos da credibilidad que podemos usar. Pero note que el pastor independiente, bautista independiente, no tiene más seguimiento disciplinaria de lo que su iglesia le puede dar. La iglesia me puede echar si yo digo eso es mi código ético y no, y ellos quieren votar en contra. Y hemos dicho que sinceramente, y hemos hablado de esto, sinceramente, la iglesia solo debe echar un pastor por uno de tres razones, no por solo mera ética. Y es mera ética, pero hemos hablado que ética está ahí todo entre etiqueta aquí, cómo poner una mesa, cómo vestirse, hasta moralidad y espiritualidad acá. Así que todo eso es ética. Pero solo en los casos allá, no la etiqueta, no la ética de cortesía a la gente de echarme de allí. No por alguna palabra que hablé un poco de tierra en el púlpito un día, echarme por allí. Pero esa es la razón por qué la mayoría están echados de sus púlpitos. Por falta de ética, cortesía, malentendidos, falta de comunicación, eso es por qué la mayoría de pastores están echados. No obstante, deben echarle todo por crímenes civiles. A lo mejor estafa de la iglesia, robo de la iglesia, a lo mejor el gobierno no le encontró, pero la iglesia le encontró y sería un crimen. Y pueden echarle, ¿verdad?, por robar dinero de la iglesia. O por inmoralidad, o por mala doctrina. So, crimen, inmoralidad y crimen. Pero 20-30% de los pastores son echados por estas causas. 60% echado por falta de ética, porque no te vives bien con la gente, porque no sabes tratar a la gente con cortesía, y la gente no nos llevamos bien. En la mayoría de divorcios en los Estados Unidos, debo de decir que por eso es la causa de divorcio, no nos llevamos bien. La falta de ética, cortesía, respeto mutuo, qué lástima. No debe haber divorcio por ninguna razón, pero menos por eso. Y así encontramos que nosotros, por lo menos, debemos reconocer que es una manera de acreditarnos ante la iglesia. Pero si vamos a fallar, especialmente en los asuntos morales y criminales que declaramos en este código ético, que no puede ser criminal, no puede ser inmoral, puede tener buena doctrina. Pero si declaro ninguna asociación, denominación como bautista independiente me va a echar. Pero la iglesia tiene derecho de echarme por esas cosas. El alejamiento de otros pastores es otro resultado. Es que voy a amarte, ya ha sido pastor, pero ya han encontrado que es inmoral, mujeriego. Lo siento, pero no voy a invitarle a nuestro desayuno de pastores locales, ¿verdad? Y oramos juntos para animarnos. Y si usted va a decir, yo ahora no creo en la doctrina de la Biblia. Y esto es lo que hacen los pastores no cristianos, liberales, junto a todo el mundo, los que creen la Biblia, sacerdotes católicos, pastores de mormones, todos para orar juntos. Pero un fundamentalista dice, no, si tú no vas a creer la Biblia, si vas a ser inmoral, no estás invitado en nuestras juntas de oración con pastores o a predicar en nuestras conferencias bíblicas en tu iglesia. Así que no es una denominación, pero es un estilo de disciplina, de 2 Corintios 3, 15, que dice que si uno no sigue la doctrina de los apóstoles, ni comer con esa persona. Primero la iglesia, pero puede aplicar con otros pastores en ese código, que rompen un código ético. Si las denominaciones lo usan como disciplina, pero Dios es juez. Y allí, de los versículos de Santiago 3, donde es que hay que ser muchos maestros, porque el que es maestro tiene mayor condenación, Dios es juez. Hebreos 3, 17, pastores van a rendir cuentas, así obedécelos. 1 Corintios 9, 27, Pablo dice, voy a golpear mi cuerpo para no ser descalificado. Dios es mi juez como pastor primero. Y segundo, la iglesia. Asuntos incluidos en este código ético, promesas de honestidad, integridad, asuntos de finanzas, cosas como plegaria. No voy a leer el sermón de usted y predicar ese sermón si por lo menos darle crédito. Muchas de esas ideas he sacado de esos libros. Estoy dando crédito a los autores de los libros por traernos buenas ideas. Yo no digo que todas esas ideas son mis ideas. Pero cuando usted predica un sermón, es robar el sermón de otro, si es el sermón de otro, y usted no le da crédito a la otra persona, plegaria. Y así que es una promesa de evitar plegaria, de manejar finanzas bien, tener integridad. Es una declaración de tu deseo de ser santo, de tu separación del mundo. No voy a tomar licor, ir a cines, bailes. Yo voy a ser un hombre separado, santo con la ayuda de Dios. No voy a ser inmoral con mujeres ni con hombres. Yo voy a tratar de guardar mi santidad, especialmente en relación con el sexo. Es una parte importante del código ético. Declaración de consagración al Señor y promesa de crecimiento espiritual. El código comienza con la idea, el código personal. Yo voy a leer mi Biblia, orar, tratar de acercarme a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios, y prometo que voy a tratar de crecer como un cristiano yo mismo y mejorarme como un pastor. Promesa de fidelidad y lealtad. Yo prometo con la ayuda del Señor que voy a ser fiel en todos los asuntos que debo hacer, mi deber, y también leal a mi iglesia, no criticando, no levantando chismes, no siendo un hombre falso de confianza, si me dices algo en privado, en secreto, y no es una cosa criminal, ¿verdad?, que va a matar a una persona, voy a decir a esa persona, o va a abusar a una mujer, voy a advertir a las personas, o llamar a la policía o algo. Pero si no es una cosa así, voy a guardar confianza y ser leal a mi iglesia, y si hay problemas matrimoniales, yo voy a ser leal a ellos para aconsejarlos sin llevarlo al púlpito o chismorear acerca de ellos. Así que, asuntos del código, declaración de prioridades ministeriales. Voy a declarar Dios primero, mi crecimiento, luego mi familia, luego asuntos de la iglesia, luego asuntos de la comunidad y ganar almas para Cristo. Voy a declarar mi papel y responsabilidades como pastor. Eso es el contrato ético incluido en el código ético, que yo prometo con la ayuda de Dios que voy a predicar fielmente, voy a enseñar, voy a discipular, voy a ganar almas, voy a ministrar, voy a cumplir con mis deberes como pastor y voy a declarar lo que yo veo como deberes de un pastor. Las promesas de confianza y privacidad en asuntos personales de consejería, salvo en casos especiales como abuso de otros, plan de un aborto o plan de asesinar a una persona, ¿verdad? Si no es una cosa grave, voy a tratar de guardar confianza, ¿verdad? Entonces es una declaración de fidelidad a mi esposa, a mi iglesia, fidelidad a la predicación de la palabra de Dios, compromisos y una presentación ética cuando yo predico, sin tratar de dar ataques personales en el público. Yo prometo con la ayuda de Dios que voy a predicar la palabra y no mis opiniones ni ataques. El código habla de relaciones entre el pastor y los miembros, el pastor y los otros siervos del Señor, otros pastores de la iglesia, el pastor y la sociedad y el pastor y el gobierno. Puedes declarar mis diferentes relaciones éticas que están basadas en relaciones. Es una declaración de cómo voy a tratar la sociedad, el gobierno, la iglesia, otros ministerios, otros pastores éticamente para la gloria de Dios. ¿Cómo voy a tratar grupos fundamentalistas y cómo voy a tratar grupos liberales? No voy a asociarme con grupos liberales, pero voy a ser leal a grupos fundamentalistas y apoyarlos. Prometer darse de baja del ministerio y prometer aceptar la disciplina de la iglesia sin quejas si yo me hallo inmoral o si yo cambio mi teología bíblica fundamentalista. Voy a darme de baja y así un código promete esto. Así que es la ética de un buen ejemplo. Encima de la página 22, el cuidado físico en lo personal, de tu limpieza, comida, voy a comer correctamente, voy a mantenerme limpio, con ejercicio, con descanso, vestirme digno de un ministro, de mi crecimiento espiritual, es un buen ejemplo de cortesía social. Además de mi cuidado físico, espiritual, social, y entonces es una promesa de avanzar en conocimientos y habilidades ministeriales. Y así cuando llegamos del descanso ahora, vamos a mirar un poco esos detalles, el comienzo del código ministerial de la vida personal y la vida familiar antes de la una, Dios quiere. ¿Ok? Y 5 minutos de descanso, por favor.